No, en el encuentro de ida el conjunto ecuatoriano había ganado 4-0. Junto con San Lorenzo, el Fortín avanza en el certamen. Se espera una jornada fresca en Capital y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegaría a 20 grados. En Buenos Aires, 10 grados, 5 décimas, la temperatura actual, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, como podemos, en la pequeña sala Julio Cortázar, donde hay una temperatura de unos 50 grados, y ya como como normas, así, usted sabe que lo que pasa con los mercaderes ensoberbecidos de la Argentina. Cada vez que hacen plata se compran algún aparato con el cual torturar a los clientes. Tanto sea un acondicionador de aire que marche a 10 grados como uno que marche a 50.
A 50.
Hace ya, diría 10 jornadas que estoy tratando de conseguir que en el Paseo La Plaza apaguen la calefacción. Y no lo puedo conseguir, probablemente no se pueda.
Pero no tiene botón, perilla.
No tiene botón, perilla. No tiene perilla, tiene
botón de prender. Tiene
una cosa central que alguien lo controla, del mismo modo que se controlan todas las cosas aquí. O sea que no es para comodidad nuestra. Así que yo, una vez más, tengo que pedir perdón por culpas que no son nuestras, pero realmente aquí entra gente. El Paseo La Plaza se llama esto, está en la calle Corrientes 1660. Disculpen los malos tratos. Bien.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, estamos hoy en el Paseo La Plaza, pero mañana nos vamos al Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien,
de la
lo
ciudad
celebro
de,
realmente.
De la ciudad de La Plata. Así que atención toda la gente de La Plata que quieran ir, la entrada es libre y gratuita, los esperamos ansiosos. Ahí sí que es grande. Ahí hay mucho espacio, así que puede ir mucha gente.
Es el problema de grandes, el problema es que no hay ningún control, ninguna idea de que aquí se recibe gente y que hay que tratarla bien. Por más que no paguen entrada, hay que tratarla bien. ¿Entiendes? Pero yo estoy harto de esto, estoy harto de esta cosa. Nosotros tenemos muy buen trato con los muchachos que trabajan aquí, con Dani, con las chicas. Pero la conducción general de esto es así, loco, no, si no puedes conseguir que apaguen una calefacción, porque depende, andá a saber de qué cabezas pensantes en dónde, y no se puede creer, pero no es hoy, hace varias jornadas estos tórridos jueves que nos toca vivir en esta sala, y no hay ni siquiera con quien hablar, ni siquiera con quien hablar. No hay manera de lograrlo. No hay manera de lograr. Yo le digo que me disculpe, pero yo me siento muy desamparado. Muy desamparado ante la cantidad enorme de dificultades que tenemos que vencer solamente para poder trabajar en paz. Pero realmente, de cualquier índole, de cualquier índole. Discúlpeme. Vamos a tratar de hacerlo bien, como siempre, y que ustedes pasen un buen rato. Y en este caso nos desnudamos todos.
Y yo que pensé que esa era la intención.
Esa es una buena excusa.
Después quieren que uno esté bien de salud. Es imposible. Es imposible. Claro, imposible.
Bueno, ahora mientras nos vamos vasodilatando con el calor y se nos licúa la sangre, les comento que también mañana va a estar Cabernet en Concepción del Uruguay, ¿verdad?
Ah, sí. Sí. ¿No era el sábado? No, mañana.
El sábado, les juro.
Mañana es viernes, sí.
Mañana van a estar con nosotros los dos Cabernet que cantan con nosotros, y el sábado estarán en Concepción del Uruguay seis Cabernetes.
A las 9 de la noche, el sexteto vocal Cabernet en Concepción del Uruguay, en el nuevo Salón Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay.
Muy bien.
Ahí también los espera la gente
Cabernet. Ruth Astaguile se presentará mañana en La Plata, cantará folclore en el local que se llama La Salamanca, que queda en la calle 10 y 60, en la ciudad de La Plata. Esto será a las 10 de la noche. Ruth Astaguile, una gran cantante argentina.
Muy cerquita ahí del Coliseo Podestá, se puede.
Y el miércoles que viene, el miércoles 7, atención, porque en el Club Maipo, que es el
arriba,
la salita que está en el primer piso del lobby del Teatro Maipo, aquí en la calle Esmeralda, pues se presenta a las 21 horas Lito Cruz con Sueños de un Milonguero, que es una obra. Lito Cruz baila tangos.
No me digas.
Pues es la cosa, ¿no? Una pequeña obra con textos de Borges, Fontana Rosa, y también hay algunos textos míos, lamento tener que confesarlo. No porque me desacrediten a mí, sino por el contrario, porque desacreditan a la obra. Igual la gente por ahí va a ir solamente para verlo a Lito Cruz. A Lito Cruz, su compañero, con música de color tango. Esto es el miércoles que viene, es el estreno, ¿eh?
Y después todos los miércoles,
y después,
¿no?,
todos los miércoles de octubre a las 21. Yo voy a estar porque es el estreno, todo eso.
Muy bien. 21 horas era, ¿no era más temprano?
21 horas, señor. Está, si quiere ir más temprano, vaya más temprano.
No, yo voy a ir por la duda. Por la duda, yo voy a las 8.
Bueno, va a las 8.
¿Qué problema hay?
Bueno. Me quedo ahí esperando en la puerta.
Bueno, esas son las novedades que tenemos.
Sí.
La semana que viene estaremos, supongo yo, aquí en el Paseo de la Plaza. Espero que con un poco más de frío o de aire. Bueno, en este momento produce el desmayo de dos señoras que por suerte son arrojadas escaleras abajo por nuestros patos Vica.
Y mire, va a haber que sacrificar algo. ¿Vio como en los globos aerostáticos que van desprendiéndose?
Exactamente, claro.
Del
siempre
lastre.
Hay que arrojar el lastre hasta que no queda más remedio que arrojar una persona. Es una situación teatral extraordinaria.
Pero acá el lastre no veo.
Largando lastre, ahí hay otra señora que en este momento está desmayándose. Adiós, señora. La señora hace un pequeño gesto de adiós antes de caer exánime. Bien.
Y sí, porque imagínese que estamos compartiendo. El oxígeno es como una torta que hay que cortarla en porciones. Y somos muchos.
Claro.
Imagínese que va a haber que. No,
sí,
algo
sí,
vamos
hay gente
a
que no les catima narices tampoco. De manera que seamos prudentes, respiremos de a poco. Y vamos abandonando la sala conforme caigamos redondos. Muy bien. En este momento la gente del Paseo de la Plaza está como loca atrás de este asunto.
Sí, lo veo.
Bueno.
Dígame lo que quiera.
Vamos a presentar a nuestros compañeros. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y a nuestro querido Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que en este momento se acomoda los calzoncillos.
Sí.
Bueno, a ver, Barton, sáquenos de la angustia y de la depresión que nos caracteriza desde hace tantos años. contando una historia de esperanza y de amor.
Sabéis, veo que, no sé si es una percepción mía, pero yo noto que últimamente los vendedores de cualquier cosa no quieren vender, venden cada vez menos, ¿no? O por lo menos el oficio del acto de convencerlo para comprar.
Usted dice en un local.
Sí, en un local. Uh-huh. En un local. Pero hoy me enfrenté en un local de electrodomésticos con una compradora que casi tomó el rol del vendedor para algo que yo no quería comprar, que era, miren lo que me voy a meter, que eran aires acondicionados, hablando de...
Ajá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Espero que no sea el portátil.
Sí.
Porque el aire acondicionado portátil es una de las porquerías más grandes que se han inventado.
¿Sí? Así como es, buenas
no
tardes.
Tiene, es buenas
quería
tardes.
Comprar aire acondicionado portátil, señor.
Es este
¿cuáles
armatoste?
¿Cuáles son las ventajas?
Ninguna. Ah. Es este armatoste...
Sí.
Que usted ve aquí.
¿Eso no es una heladera?
No, parece, pero no, no. Es una mezcla
es?
Entre heladera y lavarropas, que es un aire acondicionado portátil.
Ah, qué notable, me encanta.
Portátil, viene sin pared.
Por lo menos no tengo que agujerear la pared.
No, ese es el error.
Ah.
No hay que agujerear la pared, pero hay que tener una ventana para poner la manguera. Porque
sí.
Y la manguera tiene el tamaño de una manguera grande.
Otra cosa.
Exactamente.
Deje de hacer gestos.
Y usted tiene que ponerla en la ventana. Con lo cual, usted tiene que dejar la ventana abierta.
Porque si no, ¿cómo hace? O hacer un buraco en la pared marca cañón.
Exacto. Con lo cual...
Con una rejilla.
No tiene ninguna utilidad. Porque si usted deja la ventana abierta, el aire acondicionado no...
Claro, pero ocupa el lugar de un tío, por ejemplo.
Exactamente.
Hay que expulsar a una persona de la casa.
Y siempre todo. Es así.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, vengo a devolver este aire acondicionado.
Ah, lamentablemente, no. Las devoluciones son por la madrugada.
Pero, sí. Y si son de... pasaron las 12 de la noche, así que me podría atender.
No, pero por la madrugada de Japón.
¿Por qué solo quiere devolver?
Porque, mire, esto no me sirve. Primero, mire el lugar que ocupa. Yo no sabía.
Sí.
Porque me lo vendieron...
6 metros cúbicos.
Me lo vendieron...
Me lo vendieron desarmado. ¿Se dio cuenta?
Me lo vendieron desarmado, o sea, no me dijeron que lo tenía que armar en
si
mi casa.
Ah, si un niño lo puede armar.
No, estuve una semana para armar esto.
Ah, sí.
Ah, bueno.
Pedí licencia en el trabajo.
Él le dijo un niño, usted ya no es un niño.
Y escúcheme, ¿dónde pongo esta manguera?
Sí, mire.
¿Tiene una ventana cerca?
Espera un momento que voy a hacer un llamado.
Sí.
Ah, no, no,
Porque... ¿Es indispensable esta manguera o puedo prenderlo sin manguera?
No, porque...
Es muy grande esa manguera, discúlpeme que se lo diga.
¿De dónde chupa el aire, señor, si no?
Claro.
Ah, yo creo que ya venía adentro del aire acondicionado.
Si la manguera adentro, es un círculo vicioso.
Sí.
Porque sale el calor por un lado y entra el frío por el otro y es igual, sigue todo el... sale de la misma lonja.
Bueno, mire, entonces yo lo quiero devolver y quiero comprar ventilador. Deme un ventilador.
Bueno, ventilador...
¿Tiene ventilador de pie?
Sí, tenemos sí, ventiladores de pie que están en estado de asamblea siempre.
¿Usted quiere que giren en sentido de aguja del reloj o viceversa?
No, que vaya y venga, rotativo.
Usted sabe que yo, a mí me hace mal, porque yo me pongo a mirarlo. Cuando voy a una casa y hay un ventilador de esos rotativos, yo me pongo a mirar el ventilador y me distraigo de las conversaciones. Y después me agarra una tortícolis.
Como un partido de tenis.
Como un partido de tenis, algo así.
Lento,
o
sino,
¿no? Es como una película en CinemaScope.
Es muy útil correrse junto con el ventilador para
claro,
no perder la oportunidad.
Porque a mí me da bronca que, por,
claro.
que el aire esté ausente tanto tiempo. Entonces yo me la paso corriendo.
Espera, que un semicírculo así.
Sí.
No, yo soy más de esperarlo. Me gusta esperar.
Pero a veces a usted le parece que es más el tiempo que no está que el que está y que no llega nunca.
Sí, después dice, ay, ya se va. Ahí viene, no, ahí viene.
Y ahí
viene,
corre.
Ay, ya se va.
Ahí viene, ese es para los ansiosos no conviene. Le damos el ventilador con un paquete de ansiolítico.
No, y escúchame, entonces ventilador de techo, ¿usted lo coloca?
Ventiladores de techo están prohibidos ahora.
¿Por qué?
Y porque son muy peligrosísimos.
Muy peligrosos.
Son mortales, señor.
¿Pero qué hacemos?
Estás tirado en la cama, así, con el ventilador de techo. Por ahí se sale el ventilador de techo. Es una carnicería.
¿Pero por qué se va a salir?
Puede salir como cualquier cosa. Todo puede fallar, señor.
Bueno, sí, también se le puede quedar un piano en la cabeza, pero es bastante improbable.
No va a colgar un piano en el techo, señor.
¿Y para qué quiere un piano? Porque el piano, yo se lo aconsejo que no lo cuelgue.
No, está bien, pero...
Es medio pulero. Por más que tiene su gracia,
sí.
Don Care, ¿pero dónde se sienta usted?
No, señor, le digo...
Que cuelgue la banqueta también.
Claro, pero es más peligroso, ya se pueden caer dos cosas.
Le digo como cosas improbables, eso de los, ah, bueno, de los dibujitos animados. No, no me estoy haciendo el vivo, señor. Estoy queriendo cambiar este mamotreto que me vendieron de aire acondicionado por un ventilador.
No le estoy cuidando la salud, porque el ventilador, mire, la otra vez lo que le pasó a una señora, había una casita chiquita. Fue el colocador, le puso el ventilador al revés... Lo prendieron y salió como un helicóptero la casita. Claro. Salió volando. No la vieron mal la casa.
No se dio cuenta el técnico que estaba cometiendo ese error. Nadie le dijo.
Sí, no el técnico no está para darse cuenta de eso, señor. El cliente tiene que decir, porque siempre tiene razón.
Entonces, bueno, siempre tengo razón, por favor, tome este aire acondicionado
no,
y deme...
No, si quiere se lo colgamos al techo el aire acondicionado. Y pero... usted saca la manguera por la casa del vecino.
Pero esto es mucho más pesado, no va a aguantar el techo, este semejante aire acondicionado.
No, eso es problema suyo, señor. Que quiere también, quiere comprar una casa que aguante. No es problema nuestro.
Y escúcheme, ¿ventiladores individuales de esos que tienen los colectiveros?
Sí, de colectivero.
Sí.
¿Cómo no? Lo tenemos incluso con un aparato que usted se lo pone en los hombros.
Ajá.
Y tiene dos fierros que sostienen al ventilador a unos 30 centímetros de su cara. Y esa pila, el ventilador, ¿usted lo lleva caminando?
Con un arnés, así.
Con un arnés, exactamente.
Pero discúlpeme, yo quiero besar a mi novia con un día de calor.
¿Ya que es el ventilador?
Que no he puesto el ventilador, ella tiene otro ventilador.
Ah, sí, ya me dijeron.
Y el acercamiento se empieza a complicar,
sí,
imagínese.
Sí, bueno, hay vientos cruzados. Pero usted, todo no se puede, o besa a su novia o está fresco, una de dos.
¿Usted sabe que yo una vez vi... Esto es verídico, una gorra con ventilador.
¿Una gorda?
Gorra.
Una gorda, sí. ¿Qué, las gorras esas con una hélice?
No, no, no con hélice, no, no. Una gorrita que tenía un ventilador
En la visera.
Sí, sí.
Sí, vendemos.
Ah, ¿tiene también eso?
Sí, sí, mire.
Ah, mire qué bonita está
esa. Con aire también tenemos.
¿Cómo?
Pues ahora salen con
ahora,
aire.
Eso es peligroso. Todos esos ventiladores... Porque al no tener protección, cualquiera mete el dedo en el ventilador.
Claro, como un chiste.
El ventilador tiene... Es una máquina mortal. El niño... Usted tiene un niño, el niño... ¡Ay! Dice... ¿Cierto? Como dice Rolón, que conoce el mundo, está explorando el mundo, mete el dedo en el ventilador, ya un dedo menos. El pibe.
Bueno, pero usted lo tiene que cuidar.
Bien, lo tiene que cuidar, el ventilador sí que lo tiene que cuidar, porque...
No, el ventilador
le damos
no al
garantía,
niño.
Pero no tanta.
Al niño le...
Ah, no, al niño no tiene garantía.
No, señor, hablo del niño en relación al ventilador. Usted tiene que comprar un ventilador que tenga una rejilla que no entre el dedo del niño.
Ah, sí, que no sale el aire, entonces.
O entra el dedo o sale el aire.
O entra el dedo, no, claro, que si no entra el dedo, ¿qué va a entrar? Un dedo de niño no es esa manguera, ¿eh?
No, 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 ya lo sé, señor. Ahora, usted es de hacer la gracia de cantar frente al ventilador.
Sí, cantas a dúo. Pero tenga cuidado, ¿sabe qué? No se ponga visco delante del ventilador.
¿Qué le pasa?
Porque te quedás así.
Para siempre.
Te quedás visco para siempre.
Pero entonces cualquier gesto que uno haga frente al ventilador quedaría con el gesto perpetuo. ¿Cualquier gesto?
Sí, sí, te quedás siempre con el mismo gesto. Veo que algunos artistas de la televisión tienen siempre el mismo gesto.
Sí.
Lo practicaron delante del ventilador. Y se quedaron así.
Ahora, qué raro que no se ve gente en la calle con cara de alivio o éxtasis, porque uno cuando prende un ventilador hace... ¡Ah!
Ah, sí,
y
pero eso no es
con
gesto.
Cara.
Eso es una relajación. El gesto indica una crispación.
Algo más enfático en la cara.
Claro, claro. Mueca, acá, la seña del mate y venga, todas esas cosas.
Bueno, pero sabe que hoy en este local de la cadena, no sé si también es de ustedes, la promoción era ganarle al verano ahora.
Claro, ganarle al verano antes que venga, lo mismo que aquí le estamos ganando al invierno que viene.
Supuestamente era una gran promoción de aires acondicionados, pero no tenía ningún interés en comprar.
Pero hay que comprarlo ahora porque después no se consigue, ¿no es cierto?
No, claro.
Y pero va a venir usted desesperado.
Sí.
¡Ay! Quiere un aire acondicionado y nosotros no hay. Cuando le dijimos...
Porque si usted espera... No, señor, porque si usted espera diciembre para comprarlo, el proceso de instalación son 2 meses.
¿Cómo 2 meses para instalar un aire acondicionado?
Ah, sí. Usted tiene que pedir turno.
Más ese. Con la manguera que hay que ponerla, que no sabe... Nadie la quiere instalar.
Usted fíjese que dice el aviso. Instalación gratuita básica. Si usted quiere la básica, que se lo llevamos a su casa y se lo tiramos ahí.
Ahora, pero si usted instala eso, se quiere poner bien como la gente, ahí tiene que llamar a un técnico.
Exacto, y eso le sale un dinero y tiene 2 meses de espera a partir de diciembre. Ahora, si lo compra ahora, no. 2 días. ¿Lo va a comprar o no?
Escúcheme, si mire todo el stock que tiene, no le entran los aire acondicionados acá en el
local. Pero hay un solo técnico, señor. ¿Lo va a comprar o no? ¿Es hoy o, no, o 2 meses?
No, no voy a comprar nada, señor. Vengo con este mamotreto que me vendieron. Le dije que quiero ventiladores o ventiladores de techo, o en tal caso, abanico, pantalla, cualquier cosa.
Eso sí tenemos.
¿Abanico?
Tintorería. Son los remanentes de una tintorería que colapsó con la crisis.
Ajá.
La tintorería El Japonés.
El Japonés, sí.
Sí, sí. Hiroyuki Taroto.
Yo vi varias Taroto por toda
la... Sí, la cadena, los hermanos Taroto.
Sí.
Sí, muchísimos.
Pero no,
vinieron
no...
Vinieron acá con una mano atrás y la otra también.
Y dígame, ¿y no prosperó?
Sí, prosperaron y ahora
sí,
no.
Prosperaron y ahora se fueron a otro lado. Aquí para eso sirve la Argentina.
¿Y los abanicos los vende qué? ¿Por cantidad?
Los abanicos los traemos de España.
Ah, de España los trae, pero sí, es del tintorero.
Del Ballet Nacional de España son todos ellos.
¿Y viene con olor? Porque hay abanicos, veo que largan olorcito como a talco.
¿Eh?
Está loco. Sería la persona que tenía el abanico que usted conoció.
No.
¿Cómo va a decir que abanico?
Hay abanicos orientales que no sé en qué los ponen, que le larga como un aroma. ¿Usted bien. No tiene de eso? No,
nunca lo vimos, señor.
Acá tenemos los clásicos abanicos. Mire qué bien que me queda.
Ay, sí.
Mire qué dibujos hermosos.
Sí.
Sí,
y
todo.
Después estas pantallas, que son mucho más sencillas, que dice tintorería Taroto.
Pero eso es una...
Y hay un paisaje supuestamente japonés.
Uh-huh. Pero eso parece una hoja de gomero, ¿no? Una pantalla.
Sí, más o menos.
Es el efecto.
También un diario es lo mismo. Agarra el diario y le da.
Sí, pero es más elegante. A mí me han dicho, no sé...
Pero ahora va a tener que comprar abanico, porque mire si desaparecen todos los diarios.
Un abanico de noticias.
Sí.
Bueno, está bien. ¿Cuánto vale el abanico?
El abanico...
¿Cuánto va a llevar?
¿Cómo?
¿Cuánto va a llevar?
Claro.
Y en casa somos 3.
Y yo le recomendaría llevar 12, ¿no?
¿12? ¿Vale qué? Si somos 3.
Sí. Pero se pierde. El abanico, usted se lo olvida.
Siempre se lo olvida.
Es como los paraguas.
Bueno, 12. ¿Y cuánto vale 12? ¿Que tiene una oferta, algo así?
No. Si tenemos una oferta, vale 200 cada uno.
¿200 qué?
$200.
¿Cómo dólares?
Sí, son de japonés, esto se maneja todo.
Los japonés. ¿Sabes lo que? Tokio es la ciudad más cara del mundo.
Sí, pero estamos en Buenos Aires. Sí,
¿pero dónde viene el abanico, 200? Señor?
¿$200 el abanico?
Dólares.
Dólares el abanico, pero está loco. Si a mí me salió este mamotreto que me vendió, $850 me lo vendió.
Y véndalo a ver si puede.
Ahora, por una docena le hacemos $2,400.
¿Y cuál es la oferta de...?
¿Qué dijo que había una oferta?
Que pone $2,400 y se lleva los 12 directamente, sin necesidad de venir 12 veces.
Me parece que ustedes son unos estafadores.
No, señor, ¿qué está diciendo? ¿Con qué criterio está diciendo esto?
Sí, así que anda mostrándome los papeles de la habilitación de todo esto, el sello de importación.
Mejor sabe lo que podemos hacer.
Siempre termina siendo un vigilante.
El sello de importación.
No hay manera. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Ani y Puli, que son Ana María y Rodolfo, que están escuchando el programa en Alicante.
Ajá.
Y que son muy oyentes del programa. Y Rodolfo, que es un gran admirador suyo, que le encantan los tangos que pasa hace años, se iba a dormir temprano y se ponía el despertador cuando era demasiado tarde para lágrimas para escuchar el programa. Se levantaba a escuchar y después seguía durmiendo.
Es una persona un poco perturbada,
¿no? Sí. Y ahora están escuchando desde Alicante. Hablé ahora hace un ratito.
Bueno,
están
o sea que se despertó a las 5 de la mañana.
Sí, son así.
Bien, yo voy a saludar a Sergio Roiman.
¿Y ese dónde vive?
Tenista, que se retiró y estuvimos charlando.
¿Está en Alicante también?
No, está acá.
¿Y por qué no saluda? no es la onda saludar a la gente de Alicante.
No, no,
puede vivir acá tranquilamente.
Sí, sí, en cualquier parte del mundo se puede saludar.
Muy bien. Entonces voy a dar lectura a los algunos de los numerosísimos correos que vinieron. Muchas gracias a la gente por interesarse en las cosas que decimos. Javier Artacho me habla de una pelota. A mí me regalaron unos amigos de Mar del Plata una pelota bastante buena de Belleville, pero que no era la que buscábamos. Y ahora me comenta que hay un modelo Robinho que le... en la marca que es... Pero es muy gracioso, Javier, porque dice, de cada 10 pases que hago, 2 no se la doy a los contrarios, con lo cual mejoré mi rendimiento en un porcentaje increíble. Con la otra pelota se la daba todas a los contrarios. Así que, bueno, un saludo afectuoso, pero todavía estamos a la búsqueda de una buena pelota de medio pique número 5. Número 5. La otra es un poco más chica, la número 4. Uh-huh. Entonces, tiene... Por ahí se pone un poco bochosa. Bochosa quiere decir que es muy chiquita, entonces no agarra tanta sutileza como la número 5. Pero bueno, mi nombre es Daniela, dice, no Javier, sino no. Daniela. Creo tener un amigo llamado Isaías que insiste en afirmar que no existe y que él es una abstracción, un ente de ficción creado por mi imaginación y que tan solo es producto de mi delirio esquizofrénico. Ahora bien, yo digo exactamente lo mismo a él, que soy un invento de su mente. Son solipsistas al revés. El solipsismo, que existía hasta hoy, consistía en creer que todo el universo no existía y que era una invención de la mente que profesaba el solipsismo. Acá justamente es una mente que niega su propia existencia. Pero conforme a algunos pensamientos, estoy pensando en Descartes, esa misma negatividad expresa su ser, da cuenta de su existir, ¿no? Así que sostener usted que no existe es una prueba de que existe.
Qué manera sutil de decirle colifa, ¿no? Que tú vas oyendo, me parece.
No, de ningún modo. La sanducera Marta quiere los jazmines de San Ignacio. ¿Y si puede decirme alguna vez qué le decía Jorge Luz cuando se encontraban? ¿Qué me dice cada vez que nos encontramos?
Ah, no, siquiera lo que le dice.
Me canta. Allá van, no los ven galopando, los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas, rota las espuelas, roto el cheripá. Eso canta.
Y se lo dice así, además.
Sí, cada vez que me encuentra, aún en los lugares menos aparentes, por ejemplo, en medio de un cine mientras están proyectando la película.
Igual,
igual
sigue con el
canta ritual. Esa canción y nos abrazamos y todo eso. Así que los saludo a don Jorge Luz y a Guillermo Rico, que me ha estado llamando, me ha dejado unos mensajes, yo no estaba. Así que al tanto conversamos mucho con Guillermo Rico. Bueno, aquí están las turcas de José Ingeniero, que dice que sabemos que está mejor de salud. Estamos seguras de ello, ya que se enfermó en el sagrado mes de Ramadán. Uh-huh. Muy bien, las turcas. Y no pueden comunicarse con el programa y pide dos tangos, que son Pompas o Ibet. Las turcas de José Ingeniero, dice, siempre suya, su harem, las turcas de José Ingeniero, queridas turcas.
¿Van para el sordo entonces?
Sí, va para el sordo. Bueno, le pido a sordo el tema Tango Llorón, de la tira Patito Feo. La letra reza, no me vengan con un tango llorón que yo necesito ritmo. ¿Qué es la tira Patito Feo?
Es una tira infantil o preadolescente, ¿no?
Sí, que ya no está la tira.
No está la tira, sí.
Bueno, no, aquí no curtimos esa onda. Saluda Oscar Mancilla desde la provincia de Jujuy. Bueno, cuenta un asunto familiar, la pequeña Emilce, su hijo Hugo, la madre, toda la familia de Oscar Mancilla escucha este programa, lo cual les produce indecibles quebrantos. Me llamo Cande, soy de Rosario. Bueno, pide el tema El viejo vals de Rubén Juárez. No, El viejo vals es de Charlo, no de Rubén Juárez. Rubén Juárez lo cantaba. Cantaba como lo cantamos tantos, y lo cantaba muy bien, por cierto, pero el que lo compuso fue Charlo. Páselo también, que puede ser que lo cantemos con mano. Laura de Almagro, que dice que nunca llegan etcétera, etcétera. El programa me gusta tantísimo y usted mucho más. Gracias también a Lautaro Pitier, que si quiere, le gustan los libros que he escrito, los programas, lo que sea. Bueno, pero acá esto es. Saludo a todo el elenco de esa obra teatral que se transmite por radio y que se llama La venganza será terrible. Está muy bueno, ¿eh? ¿Podrías cantar El seductor de lo que me costó el amor de Laura? Dice Lina Ramos. ¿Le gustan los boleros que yo canto a veces? Bueno, no estoy seguro, que tengo el seductor que me lo acuerde porque es mío.
Sí, se olvida de...
No tengo la... Todos los otros pueden ser, pero este no. Yo me quedo en seductor, no puedo... No sé. Pero bueno, páselo ahora.
Por ahí lo recuerdo.
Pero no, lo sabía. Te escucho hace más de 10 años, me grita Rubén Moreno, y ya... No puedo imaginar mi vida sin vos. Oh, mira vos. Bueno, muchas gracias. Gracias también a Marcelo Bonde, que escribe desde Menorca. Es un rosarino que está en Menorca y es guardavidas en la playa. Y ayer vi un tipo en la parte nudista de la playa. Ajá. Que iba vestido solo con una polera amarilla y repartía publicidad entre la gente desnuda, invitándolos a una reunión chamánica. Y dice, ¿será Rolón? Sí, probablemente.
Solamente con polera amarilla.
Sí, sí, sí.
Y era él.
Sí, puede ser.
Bueno.
¿Con mocasines o sin mocasines?
No. ¿Con mocasines?
Ah, sí, con era Rolón.
Pablo Jiménez, un taxista rosario, que me pregunta por qué ya no te podemos disfrutar en el anfiteatro cada verano. Dice, sé que no me vas a decir la razón. No la sé porque no la conozco.
No sabemos.
Nosotros no hemos tenido ningún... ninguna comunicación con la gente de ahí, salvo cuando nos dijeron que no, mejor dicho, cuando no nos invitaron más.
No nos dijeron más.
No dijeron más nada, así que no sabemos por qué, pero ellos sí deben saberlo. Soy Federico de Mar del Plata. Recién termino de leer el excelente libro La trilogía de New York de Paul Auster. ¿A vos qué te pareció? A mí me pareció que no lo leí. Bueno. Atención, a partir de mañana hasta el domingo habrá una exposición en el Centro Nacional de Música en México 564, México 564, de 15 a 22. Lo organiza la Asociación Argentina de Luthiers. Atención, tipos que construyen toda clase de instrumentos. Y nos saluda Fernando Vega, de la misma asociación. Los considero excelentes músicos. A los tres, o sea,
claro que sí, por supuesto.
Correcto.
Bueno, gracias. Por último, Ezequiel Erenú, que escucha el programa. Lindo mensaje, muy, muy inteligente. Muy inteligente. Él está en Estados Unidos, cada tanto viene a Buenos Aires. Dice: a ver a mi familia a comprar un libro mío. Bueno, viene poco porque no tengo tantos libros. Bueno, mira vos, tuvo una novia americana que adoraba los cuentos de los libros. Bueno, muchas gracias, Ezequiel.
Dale. Muy bien, todos escribieron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar a la página, que es alejandrodolina.com.ar. El teléfono es 4535-4000. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de la hospitalidad en los mitos griegos y, en todo caso, de alguna clase de traición a la hospitalidad. Cuenta Burckhardt, aquel que escribió los libros sobre los griegos, que en la Grecia clásica la hospitalidad, el hecho de recibir a alguien en la casa propia, era un gesto que implicaba la creación de lealtades muy intensas. El huésped solía devolver los favores recibidos en su visita con bondades desmesuradas que daban cuenta de la importancia que se le daba al haber sido recibido en una casa. Huésped y anfitrión pasaban a sostener lazos de inquebrantable respeto, que aunque surgiera una posterior enemistad, debían obligatoriamente preservarse. Ahora, lo curioso de esto, como veremos ya en los mitos, es que Este respeto debía prodigarse incluso entre descendientes de quienes habían sido huéspedes o anfitriones en tiempos pasados. Un ejemplo, un personaje llamado Glauco, no el famoso que ayudó a Paris a raptar a Helena, otro, combatía en el bando troyano, en la guerra de Troya, ¿no? Era el hijo de Hipóloco y gozaba de renombre por su ingenio y su valor. En el curso de los combates trabados cerca de Troya, Glauco se encontró frente a frente con Diomedes, contra quien debía luchar. Pero la batalla debió detenerse. Ambos reconocieron que sus familias estaban unidas por lazos de hospitalidad. Por parte de su padre, Hipóloco, Glauco era nieto de Belerofonte y a él lo había recibido en su palacio Eneo, el abuelo de Diomedes. Así que se saludaron amistosamente, intercambiaron armas y después cada hueste retrocedió y fue a buscar lucha a otro frente. Es decir, siguieron en la lucha, pero no ellos. No, trataron de no enfrentarse personalmente, ¿eh? Personal. Los deberes de hospitalidad eran tan importantes que hasta los dioses se encargaban de actualizarlos y de castigar a quienes no cumplían con ellos. A veces, famosas recorridas por la tierra, que alguna vez hemos citado aquí, el caso de la mujer esta Baucis, que era una mujer que vivía en Frigia, estaba casada con Filemón, eran campesinos, y un día dieron cobijo en su cabaña a Zeus y a Hermes, que recorrían Frigia disfrazados de mercaderes, qué sé yo, para poner a prueba a la gente. Parece que los demás habitantes de la región se habían negado a recibir a los dioses disfrazados. Solo Baucis y Filemón se habían mostrado hospitalarios con ellos, sin saber que eran dioses. Entonces, enojados con la mayoría de los habitantes de la región, los dioses enviaron un diluvio que asoló al lugar y destruyó las cosechas, aunque respetando la cabaña de los anfitriones. Sobre el pequeño territorio de Baucis y Filemón no cayó ni una sola gota. Bueno, ni una sola gota, si hay inundación, dije, se te viene, pero vivirían arriba de una colina. No importa. En los mitos, dice Burckhardt, abunda una gratitud exagerada. Por haber recibido hospitalariamente a algún dios, algunos recibieron riquezas y virtudes notables. Demeter, en casa de Seleo, mientras buscaba a Perséfone. Pero ahí salió mal, porque ahí está. Perséfone, bueno, un episodio que no voy a contar, pero llega a la casa de esta chica de Seleo, y la reciben bien, y quiere agradecer la hospitalidad convirtiendo en inmortal a Seleo, que era el hijo. Y le hace unos pases mágicos, de resulta de lo cual el hijo queda medio chamuscado. Ya se lo voy a contar. Le quiso hacer un favor y lo terminó arruinando al pibe. Pero bueno. Entre los mortales también existían gratitudes notables. Hubo una ciudad famosa que debió su fundación a los favores de un buen anfitrión. Ovidio dice que Crotona fue fundada gracias a la intervención de Heracles, quien en otro tiempo había sido recibido en su casa por el héroe Crotón cuando regresaba de las tierras de Geriones, las tierras occidentales. En agradecimiento a su hospitalidad, Heracles le había prometido que más tarde se levantaría una ciudad que llevaría su nombre. Para ello, avisó a Micelo, un argivo, era de Argos, ¿no?, antiguo compañero suyo, que debía ir a fundar una colonia en la Magna Grecia. Micelo no obedeció porque las leyes de Argos prohibían expatriarse. Heracles entonces insistió con furia, por lo cual Micelo se atrevió a transgredir las leyes. Tuvo que comparecer ante la justicia, los jueces lo condenaron a muerte, y entonces Micelo rogó a Heracles que lo sacara de aquella situación en que él mismo lo había puesto, ¿no? Y entonces pasó esto. Los jueces, para votar una condena a muerte, ponían dentro de una caja una piedra negra. Y por un milagro, Heracles tenía mucha banca entre los dioses, le pidió a algún amigo, y todas las piedras negras se volvieron blancas, y así se tergiversó un fallo de la justicia, como sucede tantas veces. Pero yo quería referirme a otra cosa y no exactamente a la hospitalidad considerada en sí propia, sino al siguiente episodio que los aficionados a la historia y a los mitos van a advertir en su recurrencia. La mujer del anfitrión trata de seducir al huésped. El huésped se niega y la mujer del anfitrión lo acusa o en su indignación finge haber sido violada por el huésped. Vamos a ver varios casos. Primer caso, aquí está Astidamia, que era la mujer de Acasto, rey de Yolco, sucesor probablemente de Pelias, no importa. Y ya bueno. Muy bien, reciben gracias, sí, era Acasto, el rey de Yolco. Bueno, muy bien, Acasto, rey de Yolco, vivía con su mujer, Astidamia, o Astidamia, como quiera usted, y reciben a Peleo, famosamente el papá de Aquiles, el papá de Aquiles, Peleo, que después se casó con la diosa Tetis, o que antes se había casado con la diosa Tetis, etc. Muy bien, llega Peleo, más tranquilo, pase aquí, acomódese. Y en eso, por ahí, Astidamia, la mujer de Acasto, le dice, mirá, qué sé yo, ¿qué te parece? Se le insinúa, se le pasea en camisón, el tipo está durmiendo, se le mete en la cama, dice, aprovechemos, mi marido está durmiendo, qué talco, qué sé yo. Peleo, naturalmente, retrocede indignado, dice, no, llame, qué es esto, en fin. Y la otra entonces se indigna, dice, ahora así que no quisiste hacerme caso, ahora vas a ver. Primero le cuenta todo al marido y después le manda una carta a Antígona, la mujer de, en ese entonces la mujer de Peleo, diciéndole que Peleo se va a casar con Esténope, que es una hija que tenía el propio Acasto. Y la mujer de Peleo, al recibir esta carta, se ahorcó. Mientras tanto, Acasto, que había recibido la acusación de su mujer, le dijo, mirá, este tipo que vos trajiste me quiso atropellar. Acasto dice, bueno, lo voy a matar, pero no puedo matarlo, porque las leyes de la hospitalidad me lo impiden. Entonces, lo llevó por ahí de caza, y por ahí se puso a dormir Peleo, y este le sacó la espada y lo dejó solo, para que se lo comieran las fieras en aquel lugar. Pero por suerte, cuando ya se lo estaban por lastrar, apareció un centauro, el centauro Quirón, y lo salvó, y de ahí nace una amistad, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la venganza, ¿no? Viene la venganza, imagínense, la venganza de Peleo. Hay una tragedia sobre esta venganza, escrita por Eurípides, que lamentablemente se ha perdido, como casi todo, que se llama Estenebea, justamente. Y ahí parece que cuentan cómo vino la venganza. Primero, Peleo saqueó a Yolco, pero lo peor es que parece que mataron a Astidamia, o el mismo Peleo mató a Astidamia, la cortó en pedazos. Atención, los que están estudiando descuartizamiento famoso.
Sí.
La cortó en pedazos y la fue tirando por distintos lugares para que se la comiera, no, porque se la comieran las fieras también. Una cosa horrorosa. Esa es la primera historia, es decir, el rey Acasto, rey de Yolco, allí de donde venía Jasón, todo ese asunto, ¿no? Rey de Yolco con su mujer Astidamia y Peleo, el huésped seducido. Segundo caso, el ya citado Belerofonte, que era el jockey de Pegaso, ustedes se acuerdan. Belerofonte mató a un tipo, Ustedes saben que en Grecia, cuando vos matás a un tipo, tenías que ir a purificarte al extranjero. El extranjero, ellos le llamaban a otra ciudad. Otra ciudad que era también otra administración, ciudad-estado, ¿no? Entonces, para purificarte tenías que emigrar, desterrarte por un rato. Belerofonte hizo sonar un tipo. Un tipo que llamaba Belero. Es probable que el nombre Belerofonte venga de allí. Quiere decir algo así como el matador de Belero. Se va a purificar a la corte del rey Preto. Dice, ¿qué hace Preto? Me vengo en Tirinto, justamente donde nació Heracles. Y la mujer lo apura, la mujer de Preto, lo apura, mismo caso. Belerofonte se niega, ¿no? ¿Qué sé yo? Preto dice... Le cuenta a Preto, la mujer le cuenta a Preto, este tipo me quiso violar. Entonces Preto lo mismo, ¿cómo lo voy a matar? No lo puedo matar. Y si ya sé lo que voy a hacer, se lo voy a mandar a mi suegro, al padre de su propia mujer. Se lo voy a mandar a mi suegro, Iolao, creo que se llamaba. Iolao se llamaba, por acá lo tenía anotado, pero creo que es Iolao. No le importa. Jobates, yo la hago ahora. Jobates. Y le mandó una carta, dice, toma, andábelo a mi suegro, dice, y entregale esta carta. Y Belerofonte fue. Y la carta decía, matá al portador. Pero a Jobate le dio un poco de lástima, pero igual, lo mandó a cumplir algunas hazañas. ¿Qué significaba la muerte? Lo mandó a matar a la quimera. Lo mandó a luchar, no sé si contra las Amazonas, contra los tipos. Pero Belerofonte salió airoso de esas confrontaciones que supuestamente significaban la muerte. Y entonces Jobates no lo mató. Y más todavía, le dio a otra hija que él tenía, que se llamaba Filonoe, para que se casara. Así que quedó todo en familia. Pero otra vez el episodio. Fedra, la hermana... Y Ariadna, la primera novia de Teseo, que después la reemplazó. Bueno, o sea, Fedra andaba con Teseo, Teseo en Atenas. Teseo tenía un hijo que había tenido con una anterior, llamado Hipólito. Va Teseo con su nueva mujer, Fedra, a Atenas, y la diosa del amor, Afrodita, por una falta de piedad de Fedra, le infunde... un amor irresistible por el hijo de Teseo, por el hijo de su marido, pareja. Y otra vez lo mismo, Fedra en la pieza de Hipólito. Aquí estoy, qué sé yo, qué te parece. Hipólito le dice, no, qué sé yo, que mi viejo me va a matar, no sé qué. Y la mina se rompe el vestido.
Y lo acusa.
Y Teseo esta vez entra. Y como no lo quiere matar él a su propio hijo, le pide a Neptuno, a Posidón, al dios del mar, que lo mate. Y Posidón genera una especie de accidente mientras Hipólito conducía un carro. E Hipólito muere. Recordemos todos el bíblico episodio de la mujer de Putifar, que quiso seducir a José y también se rompió el vestido. Finalmente los jueces, que eran muy astutos, descubrieron la maniobra de esta mujer, que lo había acusado de querer atropellar. Quiere decir que hay muchos de estos episodios, yo podría encontrar más. Le voy a contar el último, que es muy gracioso, es extraordinario. Fíjate vos, había un Milesio llamado Ipsicreonte, casado con Neera, y recibió en su casa a un hombre de Naxos llamado Promedonte, que sería el huésped. Sucedió entonces lo de siempre. Neera se enamoró del huésped. Mientras el marido estuvo presente, la mujer disimuló su pasión, pero en una ocasión en que Ipsicreonte salió de la casa, Neera aprovechó el momento para declararle su amor al visitante. Mire, qué sé yo. Promedonte se negó a escucharla, invocando los sagrados deberes de la hospitalidad. Jamás un huésped debía insinuar cualquier acción que viniera a perjudicar a su anfitrión. Pero rechazada Neera, ordenó a sus criados que la encerraran en la habitación del huésped y se las arregló de manera que Promedonte consintió en cuanto ella quiso. O sea que por fin uno que hizo lo que había que hacer. Ya que te van a acusar, dale.
No, hasta ahora ninguno agarraba viaje, me sorprendía.
Después de tantos ejemplos, bueno.
Al día siguiente Promedonte, horrorizado por lo que ha ocurrido, o sea, el mismo huésped se horrorizó de sí mismo, como hace uno después que lo hizo, ¿no? Yo siempre me horrorizo después, nunca. Huyó a Naxos. Y Nera, la mina, lo siguió. Se fue con el otro, con el tipo. Y Psicreonte, al conocer la aventura, reclamó a su mujer. Pero ella, ahora huésped en Naxos, se negó a volver a su marido. Entonces, el marido, Psicreonte, ultrajado, pidió al consejo Milesio que lo ayudara a recuperar a su esposa. Y aquel consejo dictaminó que debía declararse una guerra. No por infidelidad, sino por haberse violado aquella institución que era la hospitalidad. Y hubo guerra. No sabemos quién ganó. El mito queda trunco al inicio del conflicto. Pero hubo guerra y murieron muchísimas personas por culpa de esta mina que viene a enamorarse del huésped. Lindas historias, ¿no? Sí, lindas historias. Y sigue abierta la posibilidad de crear muchas veces esta historia. De crearla, seguir creándola. De seguir creando. Viene un tipo a verte a tu casa, tu mujer se enamora de él, la mina se le insinúa, tu amigo la rechaza y tu mujer viene y te cuenta a vos que tu amigo la atropelló. ¡Pum! Pero extraordinaria, es una gran historia.
Que nos deja una enseñanza evidente, además, ¿no? De no negarse, digamos.
No hay que negarse nunca porque es peor. O no hay que ir de huésped a ningún lado. O le dice a la mina, escúcheme, ahora no, pero cuantito que yo me vaya, claro, nos encontramos acá a la vuelta y seamos felices los tres.
Claro, que también sería respetar la hospitalidad.
Claro, yo la hospitalidad te la respeté.
No, voy a atajarse, apenas entra la mina a la mina y le dice, ni se te ocurra.
Sí, sí. Yo cada vez que voy a la casa de algún amigo, sí, la mujer me saluda, le digo a mi amigo, discúlpame, le voy a decir una cosa a tu señora.
Sí.
Discúlpeme, señora, yo recién la conozco. Ni se le ocurra venir a manosearme porque no.
Adelante, porque señor. Además, adelante, digo, amigo. Claro.
Adelante, amigo. Digo porque yo he leído mucho, digo, ya.
No, sí.
Me curé de espanto con estas cosas. Fuimos a la discoteca.
¿Y qué pasó en
el discotecario? Me dijo que a él, la mujer de él, no se la tocaba a nadie porque lo mataba.
No.
Al tipo. Y que. La hermana de él era sagrada.
Pero si la hermana, nadie le codició a la hermana.
No importa, que nada. Todas las mujeres eran locas menos la madre de él, la hermana de él y la mujer de él.
Sí,
todas las demás eran verdaderamente ligeras de cascos.
Entonces, ¿pero le dio algún disco?
Me dio un disco que tiene que ver con la hospitalidad, porque estamos, se llama Amablemente.
Claro que sí.
Así que escucharemos esta brevísima milonga, que se llama Amablemente, en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchino y sin cambiarse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pilló las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen paso, la siguió chamullando en pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Amablemente.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora carrera al 10011. Viajá al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio. Llámanos 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Reiteramos, los sindicalistas de CRAF volverán a cortar las rutas. Lo decidieron anoche en la asamblea que desarrollaron en la sede de la empresa en General Pacheco. Los gremialistas resolvieron cortar totalmente la Panamericana a las 14 horas. Además, habrá movilizaciones en distintos puntos de Capital Federal. Al respecto se refirió el delegado Ramón Bogado.
No tenemos otra forma de hacer hoy nuestra protesta. Acá tenemos que entrar todo. Esto es insuficiente, pero esto también es consecuencia de nuestra lucha. Lucha consecuente de todos nuestros compañeros, despedido, suspendido, con los compañeros que están adentro. También es por nuestra lucha que los compañeros han estado cobrando su sueldo en el día de la fecha. Es también por nuestra lucha. Nosotros no vamos a regalar nada. Es insuficiente. Seguimos peleando por la reincorporación de todos los compañeros. Suspendido, despedido, y que la totalidad de la comisión interna pueda estar dentro de la fábrica. Lamentamos mucho los cortes. Si acá el sindicato hiciera paro general de toda la alimentación, tendríamos la forma de protestar dentro de la fábrica.
Advierten que podrían aumentar las expensas si avanza un proyecto de la legislatura porteña. Es el que pretende crear un registro para quienes desempeñen esa actividad. El presidente del Colegio de Abogados Porteño, Jorge Rizzo, explicó por Radio 10 por qué se oponen a la iniciativa.
Hay un par de proyectos en la legislatura que tienden, alguno a la creación del Colegio de Administradores de Consorcio y el otro a agravar el registro que ya existe, con nuevas obligaciones que tendrían que cumplir los administradores, que necesariamente van a terminar repercutiendo en el aumento de los costos y por lo tanto en el aumento de las expensas que paga la gente. Estamos advirtiendo que hay mucha avidez ante esta potencial fortuna que está dando vueltas y hay varias personas y corporaciones que están interesadas en meter mano.
En Buenos Aires, 9 grados, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el Paseo La Plaza, pero mañana estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Así que los esperamos a todos allí. La entrada es libre, sí, y gratuita. Y ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a ahorrar dinero en prepagas, claro, en médicos, sí, y aprovechar nuestros consejos. También llamada Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos.
Sí, señor.
Los oyentes nos mandan a decir qué les duele y nosotros contestamos las preguntas o les decimos cómo terminar con el problema. Hoy tenemos numerosos consejos de nuestro equipo médico. Verdaderamente tenemos un gran equipo de profesionales de la salud. Por ejemplo, ¿cómo lograr que nuestros hijos tomen los remedios?
Porque a veces
A veces el médico receta cierto remedio y nuestro hijo no lo quiere tomar. Bueno, encájeselo de prepo. Pero, ¿cómo hacer, por ejemplo?
No, de prepo no, señor.
Sí, señor, de prepo. Por ejemplo, supóngase que el niño no quiere dejarse dar una inyección.
Ah, eso es más difícil, sí.
Entonces, usted, señora, primero lo captura al niño, después lo inmoviliza, si se necesita la ayuda de algún familiar, siempre viene bien un tío fornido, que le ponga una rodilla, que usted lo tiende boca abajo al niño, sí, y el tío en cuestión le pone la rodilla sobre la espalda. De no existir un tío o el padre que por ahí está trabajando, sí, un vecino, un comedido.
O un yunque.
Sí, o algo pesado.
Pero lo puede lastimar.
El acondicionador de aire portátil. Se lo pone en la espalda, el niño se va a quedar quieto, y ahí viene el funcionario y encargado de dar las inyecciones y se la encaja.
Exactamente.
No, pero así lo puede, no solo puede lastimar al niño, sino que le puede crear un trauma futuro.
Bueno,
y ya no va a querer darse.
Peor es la enfermedad, señor.
Escúcheme. Yo resuelvo el presente, discúlpeme.
Sí, no, pero no lo resuelve demasiado bien. Además, ¿no es evitable la inyección por algún jarabe?
No.
Pregúntele al doctor.
Acá dice, existen jarabes y medicaciones especialmente diseñadas para niños con el sabor alterado.
Claro.
Para que sean más dulces los remedios.
Con sabor tutti frutti.
Claro, pero no, sí, hay, pero no curan.
Sí, no, señor, sí, sí que cura.
No te hacen nada.
La misma medicina,
sí,
sabor tutti frutti.
Sí.
Pero usted igual le tiene que inventar un cuento al niño.
Sí, yo le invento un cuento que, por ejemplo, resulta que había una vez un padre que le quería, sí, dar jarabe al hijo y el hijo no lo quería tomar. Entonces el padre le dijo, si no te lo tomas te reviento a trompada.
Pero eso no es un cuento, eso, ¿no?, es una, sí, descripción de su estado.
Después hay otro cuentito donde empieza como se dice y al final el nene, por no tomar remedio, se murió.
No.
Bueno, otra cosa es tomarlo al niño de la nuca y el niño a lo mejor por el dolor abre la boca.
No, señor, pero
En ese momento usted aprovecha y le encaja la medicina.
Sí, o un cachetazo, y cuando llora, abre la boca y le enchufa y
otra. Muy bien.
No, pobre.
Hay infinitas maneras de
hablar. Infinitas variaciones de lo mismo.
Mamá. También te puede sobornar a su hijo.
Es lo más común.
Escúchame. Si te dejas la inyección.
¿Qué?
Hay un cinculegue.
No, pero eso no. Dígale que lo va a llevar a la calecita.
Calecita, sacás un billete de 5 y le decís.
Claro, que él lo invierta lo que quiera. Nah, si quiere a la calecita, que vaya.
Nah.
Pero usted está formando un niño coimero.
Sí.
Porque el coimeado de hoy es el coimero de mañana.
Ah, sí, sí, eso lo escuché. Me lo dijo un coimero un día. Bien. ¿Cómo actuar ante otras emergencias? Una es que el chico no quiera tomar. Pero otra, usted tiene ampollas. Un día.
Sí. Le salen ampollas.
Va a salir de su casa y tiene ampollas. ¿Sabe que con ampollas en la planta de los pies usted no puede caminar?
No.
Le duele tanto ¿Y qué se puede hacer, doctor? Y, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Disculpe que no hayamos venido, pero no pudimos salir de casa, porque tanto mi señora como yo nos compramos zapatos nuevos ayer.
Ah,
y
sí.
Hoy tenemos las patas llenas de ampollas.
¿Pero pueden hacerse baños con agua y sal?
De todo el cuerpo.
No, me arde, me arde.
Bueno, yo, se sí, quiere sí, de sí, todo el cuerpo, pero digo de los pies.
Arde.
Un pediluvio.
Señor, no se puede.
Sí, se puede, señor. Le arde un poco, pero después...
Ah, arde un poco, y yo se lo quise hacer a ella.
La carne viva, señor, me quedó.
Bueno, pero ese es una manera, porque si no, le voy a tener que limar las ampollas.
No. ¿Qué hace?
Mire, yo ahora estoy, hace tiempo que estoy con las ampollas. Por suerte trabajo cerca y voy colgado.
¿Cómo? ¿Colgado de dónde?
Sí, yo me construí, trabajo a dos cuadras.
Ah.
Y me hice como una especie de alambre carril.
Ah, y va.
Con una percha, mi señora me sostiene, me cuelga el alambre carril y yo voy las dos cuadras.
Ah, bueno, sí, pero es un poco...
O si no, gateando.
Bueno, muchos van al trabajo gateando.
¿Sí?
Sí.
Ahora, bien, ¿y usted, qué podemos hacer? ¿Qué es lo mejor? Bicarbonato, polvo pédico.
Bueno, claro, el polvo pédico lo tiene que utilizar antes de la ampolla.
¿Qué sé yo?
Y ya está, ahora qué sé.
Porque usted...
Antes de la ampolla, que me importa.
A ver, déjeme ver... déjeme.
Mostrarle cómo
crees.
Y tiene que prevenir. Déjeme ver su pie cómo está.
Mostrarle cómo crees, Víctor.
Uy, pero esto no... ¿Qué? Esto es una bombita de agua. ¿Qué es esto? Esto no es un... No se apoye en el combinado. Escúcheme, esto está lleno de líquido, ¿comprende?
Sí, es una ampolla.
Usted es de...
La otra vez me salió un litro y medio de una ampolla.
¿Litro y medio?
Y se me la pinché con una aguja, porque eso es lo mejor que hay que hacer.
Sí, sí, ¿no? Primero va a ir...
Pinchársela con una aguja. Yo agarro una aguja y pincho todo, señor.
No, todo no, hay que pinchar de a poco. Pero acá es evidente que usted...
Y me dice uno, me dice... Escúchame, el vecino dice... Sí. Se le va a infectar, me dice.
Sí.
Pero mire si se va a infectar, me
y
dice.
Sí.
Porque le entran los gérmenes patógenos. ¿Qué? Le digo, está loco, le digo.
No, ¿cómo está loco? Es verdad, los gérmenes patógenos...
Ya lo tiene, puedes... señor, sí, mire lo que es ese pie.
Y sí, pero ¿con qué se pinchó? ¿No esterilizó la aguja?
¿No qué?
¿No esterilizó la aguja?
No, con un escarbadiente usado.
Pero
no,
sí,
señor.
Que lo venía en un sándwich de mortadela.
Sí. Sí, un poquito de mayonesa que le quedaba.
¿Pero no ves que ahora restos de la mortadela forman parte de su pie? Y eso se transformó en microbios, en una cosa
picada,
repugnante.
Una picada.
Bueno, ¿qué puedo hacer ahora?
Bueno, creo que va a haber que amputarle el pie.
No.
Dígame,
bueno, pasemos a otra cosa.
¿Usted es de mucho transpirar el pie?
No. Bien. Dice, pinchaduras, justamente.
Sí.
Hablando de pinchaduras. ¿Pinchaduras en qué sentido?
¿De neumático?
Claro, usted va en el auto, se le pincha una goma que tiene que llamar al médico, no interpreto.
No, pinchaduras.
Escúchame, soy una pobre mujer ignorante. Ah, no, aquí está mi mujer.
Soy
el marido de una pobre mujer ignorante.
Sí.
Y calcule, no sabemos nada nosotros
sí.
De la vida. Nos casamos a los 15 años y nos vinimos a vivir aquí y sentimos que nos íbamos desinflando.
Se pinchó.
Sí,
sí.
Mire, si usted viene a consultar a un médico es porque se pinchó algo del cuerpo, ¿comprende?
Se me pinchó algo, sí.
Bueno,
sí.
Entonces usted...
¿A quién no, no?
¿Habrá sentido el pinchazo? ¿En algún momento?
No, yo no me di cuenta. Cuando quise acordar ya estaba pinchado. Si una espina o astilla se introduce en áreas como la boca, nariz y oídos. No en la boca, nariz y oídos, sino en áreas como la boca.
No, en esas áreas.
Avellaneda y Bernal. Lave sus manos.
¿Para qué?
No sé. Pero
sí, siempre.
Con agua y jabón y la zona afectada también. Y extráigala. A la espina, ¿no?
Sí, pero si
a lo que sea.
Adentro de la garganta la tiene.
No sé, extráigala con una aguja o pinza de depilar. Si la espina se rompe, consulte a su médico. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Se nos rompió la espina.
Oh.
Mire, yo le cuento. Yo hice filé de merluza.
Sí.
Y yo le digo a él, revisá las espinas. No, él se la tragó entera. Y intenté sacársela, señor.
Sí.
Doctor, tengo la sensación de que no me está prestando.
Sí, sí, no, dígame.
Se la saco con la pincita de depilar y se le rompe adentro. no solo la espina, sino que se me queda la pinza.
Bueno, pero en la garganta. Hizo una mala praxis, discúlpeme.
Bueno, yo no soy
¿qué él? Hago yo que
hace
soy
ejercicio
la
ilegal de la medicina. Mire, no. Si esa espina toma el torrente sanguíneo.
Ah, sí, para allá va.
Va para el directo al corazón. Se le clava en el corazón.
Tiene una pincita dentro también, la pincita de pirarle que
va. Por eso va la pincita. Lo que vamos a tener que hacer es hacer una pequeña intervención, ¿comprende? No se ponga nervioso, esto va a ser simple, breve, pero vamos a tener que hacerle un tajo.
¿A dónde, doctor?
Donde se clavó la espina.
Sí, pero usted me dice que agarra el torrente sanguíneo. Ah, todavía lo agarró el torrente.
Todavía creemos
que podíamos esperar. Y podíamos esperar que agarre el torrente sanguíneo.
Y capaz que sale por un lugar.
Y la embocamos en algún recodo.
Sí, es difícil.
Porque una pinza de pilar más o menos se ve por dónde va.
Sí.
La cazamos acá en la muñeca, que está todo sí. Cerca, y chao, chao picho.
Sí, ¿y usted por dónde la siente ahora?
Ay, a mí, pero ¿sabe qué pasa? A mí me dijeron una vez, uh-huh. Una vez que también, a mí yo me clavé no sé qué, y me la sacaron y yo la seguía sintiendo.
Sí, eso.
Me clavé una astilla.
Sí.
Y fui al hospital, ahí sí, a sí. Ciobano, hablando más
sí,
pronto.
Sí.
Y
se la sacaron.
Sáqueme la espina de la astilla. Me la sacaron. Y yo la sigo sintiendo. Digo, yo la siento como si la tuviera todavía.
Sí, pero le queda un rato. Después con el tiempo.
Con el tiempo, sí. Yo le dije, ¿con el tiempo qué? A mí me parece que la tengo todavía.
No.
Así que, ¿cómo es esto?
Pero eso se la sacaron.
¿Cómo sé yo que me la sacaron realmente? Porque a veces te dice que te la sacan y no te claro. La sacan.
No.
Con tal de cobrar ustedes.
Claro, no, tranquilamente a tu casa y ya me la sacaron.
No, señor.
Y yo... la tenés todavía.
No, señor. No empieza a difamar aquí porque yo cuando la saco se la muestro. Y a usted no le queda ninguna duda, ¿comprende?
Sí, claro, sí está muy bien. Está
porque
muy bien.
También puede suceder que sí. La astilla se le clava en un lugar y usted siente el pinchazo en otro.
Ah, no, sí,
es
sí.
El acto reflejo.
Aparece... Sí, a mí me pasa muchas veces, sí.
El tema es que para mí ya agarró el torrente sanguíneo, porque fíjense que antes se le notaba la garganta, la puntita.
Sí.
Y ahora no, así que ya se fue.
¿Por dónde está adelante. Este? Mire cómo está avanzando.
¿Cómo es esto de que uno lo pinchan en un lugar y lo siente en otro? Por ejemplo, te pinchan en José Sepá, ponerle.
Sí, no, señor. Sí. Me refiero a una parte del cuerpo.
Ah.
Y yo, mire, yo lo pincho...
Recién le empezaste a sentir en casero.
Mire, yo lo pincho acá.
¡Ay!
¿Dónde la sintió?
Allá. Parece mentira el doctor.
Sí, no lo ves.
Se pincha en un lugar y vos lo sentís en otro.
Si me permite, sí.
Ahora,
sí. La pincho a la señora. A señora, venga que la pincho. Yo la pincho acá.
¡Ay! ¿Dónde la sentiste, mi amor?
Allá.
No le digo.
Usted es un mago.
Mire, nosotros tenemos una fiesta el sábado. Son amigos muy aburridos.
Sí, no quiere venir a hacer show.
No es un show, señor.
Para mí es un juego.
No, señor.
O es el cuerpo humano que nos juega.
Es el cuerpo humano, las maravillas del cuerpo humano.
Oh, yo vi esa película.
Para algo uno se ha formado en la universidad
sí,
y ejerce la medicina.
¿Para qué?
¿Comprende?
Para andar pinchando gente por un lado y que le griten por el otro.
Para explicarle todo esto y que usted aprenda algo nuevo.
Como entero, que grita en un lugar y. Y eso. Y pone los huevos en otro, ¿cómo es? No me acuerdo.
No, señor, es que el pinchazo se produce de manera instantánea, pero el dolor viaja más lento. Es como el trueno y el relámpago.
La velocidad del dolor, dice usted.
La velocidad del dolor. ¿Usted qué velocidad del dolor?
¿Le duele mucho después? ¿Le duele atrasado?
Le duele un poco atrasado.
No, a mí me duele antes.
¿Usted lo tiene adelantado el dolor?
Sí, yo cuando me haces así con la mano que me vas a pegar, sí. Ya me duele.
Claro.
A mí, vos me decís, la ves a esta, y a mí ya me duele.
No, nunca le preguntó que le dijeron, señor, me va a doler, nunca le dijeron eso.
Sí,
eso
claro,
es el dolor eso, adelantado.
Me duele. Para mí el dolor, discúlpeme doctor, yo no entiendo nada de nada, ¿no? Pero
no,
a mí me dijo un amigo, yo tengo un amigo que es psicólogo.
Sí.
Todo el dolor no existe, dice, todo psicólogo.
Bueno, todo.
Todo, sí, no, todo, me dijo. Porque yo también le dije lo mismo que usted. No, bueno, todo psicológico, me dijo.
No, pero hay terminales nerviosas.
¿A dónde?
En su cuerpo, señor.
Retiro es la terminal nerviosa.
En su cuerpo.
Una especie de retiro y constitución de las neuronas.
Claro, usted está lleno de nervios.
Neuronas no, ¿cómo se llama? Sí, neuronas.
Póngale.
Usted está lleno de nervios.
La célula nerviosa, ¿cómo se llama? Sí.
En el médico, sé, que no me mires a mí.
Las nervionas. Y entonces, donde usted es pellizcado, ahí dice... Hay que generar dolor.
El dolor viaja. Dicen o piensan, digamos.
Piensan.
No, decir. Porque pero señor, camino, porque a veces vos escuchas y ya hay que generar dolor.
No,
señor, está explicando para que lo podamos
para entre los nosotros,
¿no?
Que... Para los chicos y los
claro,
estúpidos. Sí.
Claro,
¿cómo dice?
Muy bien.
¿Y nosotros qué vendríamos a hacer?
Pero si uno piensa que no le va a doler, señor, no le duele. Uno maneja el dolor desde la mente.
Sí, eso también
bueno, me lo usted dijo. Piense.
Este muchacho Rolón me dijo eso mismo. Si uno piensa, pero fuerte tiene que pensar, no me va a doler, no le duele.
Piense
si
que no.
Siempre en cada circunstancia en que está a punto de dolerle, cierra los ojos.
¿Así de fuerte?
Sí, cierra los ojos muy fuerte, se agarra de una silla y grita, no me va a doler, y no le duele.
Bueno, lo felicito. A veces que estás tan convencido de eso...
En el hospital, pero bueno, hacen esa técnica cuando te van a operar, dice, dese vuelta, bueno, dese vuelta se lo agregué yo.
Ya estaba dado vuelta.
Bueno.
Así, agárrese de los barrotes de la cama, cierra los ojos... y grite, no me va a doler.
¿Y no le duele?
A mí me duele igual, pero me dice que porque yo ya estoy sugestionado.
¿Y usted qué, señora, está tan convencida que...
No siento dolor de ninguna manera. Yo pienso que no me va a doler.
Ella es una faquira.
Pruebe con este martillazo.
No siento absolutamente nada.
Escúcheme, ¿cómo puede ser esto?
Un momento voy a hablar con el doctor.
¿Qué, de goma?
Para mí que no tiene... Las terminales nerviosas, esta mujer.
Yo creo que no tiene sentimiento su mujer, porque no puede ser. Escúcheme, ¿usted quiere... ¿Quiere que le haga algún mandado?
¿Qué?
¿Quiere aprovechar la oferta de que la señora no siente dolor?
No siento dolor, pero se me está inflamando esto que me golpeó.
Ah, sí.
Mira cómo tengo la mano, señor.
Sí. Y sí, le quebré lo...
Por entonces le hizo. Entonces no hizo ningún negocio.
Sí, ahora la curo.
Bueno, otra cosa.
Bueno, dígame, entonces, creo que la pincita de depilar lo está recorriendo.
Ah, mire,
eso es que va para allá.
Este es un balazo que me pegaron.
Ah.
Sí, me dijeron que mejor la dejara ahí, pues una bala dum-dum.
Sí.
Que explota. Entonces, si uno la toca mucho, anda recorriendo mi cuerpo desde hace 25 años.
¡Ah, 25 años!
25 años que me da vuelta.
Una vez acariciándolo, casi se arrojó.
Lo tengo, porque yo estuve en la guerra.
¿En qué guerra estuvo?
En la guerra de Vietnam.
Ah, en Vietnam.
En Vietnam.
Sí, bravo eso.
Pero yo estaba a favor de Hanoi, trabajaba en Hanoi.
Ajá.
Porque yo trabajaba en una tintorería, ¿no?
Sí.
Que eran todos norvietnamitas. Y bueno, trabajaba ahí un día el tintorero dice, bueno, nos vamos todos a luchar
a defender la patria
con Ho Chi Minh en Hanoi.
Pero usted era empleado, ¿eh?
Escúcheme, le digo, yo soy correntino, le dije, ¿no? Dice, no nos importa, nosotros trabaja en la tintorería, tiene que venir.
Es vietnamita.
Entonces fui allá a luchar. Y bueno, me agarraron todos los bombarderos, me agarraron todos. Bombardeaban todo, me la pegaban siempre a mí.
Sí, pero raro, igual como se le metió esa bala y...
Esta bala, tengo muchísimas balas.
Esta es la que se ve. Esta es la que se ve.
Esta es la que circula por el corriente, pero tengo otra. Y tengo medio balero que es de platino. Que es de platino. Usted no sabe lo que me gasto porque me lo quieren afanar.
Sí,
ese lo gana, el balero de platino se lo gana en la guerra.
Claro. Sí. No, pero me pusieron un hueso. Entonces me lo quieren robar en el barrio. Se enteraron de que yo tenía el valero de platino y...
¿Y que se le tiran encima?
No, me quieren asaltar porque... Imagínense, se le dame el valero de platino, me tienen que cortar la cabeza.
Y claro, ¿cómo se lo sacan? Se lo pegaron,
entonces,
eso.
Bueno, ando con guardaespaldas por todas partes. Entonces yo quería saber si usted no me puede reemplazar el valero de platino. Esto es que el occipital, el frontal y no sé qué otro.
Y bueno, le podemos hacer una cobertura plástica. Que va a ser más...
Y el platino, bueno, me lo deja
No, no, el platino...
No, ¿qué?
Una vez que se extirpa...
¿Qué?
Es material de desecho, ¿no?
No, no,
desecho
no,
que pesa como medio kilo, me pesa el barrio que lo tengo siempre medio tirado para este costado.
No, eso va a quedar acá. Imagínese que yo le extirpo.
Otro churro.
Le extirpo eso. Yo le voy a poner de todas maneras un PVC lavable.
¿O qué?
Trabajamos con todo con material de PVC. En el, en
todo
el,
lo que sea hueso, así.
Todo, todo.
¿PVC
todo?
¿Qué? ¿Para valero craneal? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir PVC?
Todo, le puedo hacer en plástico todo. Y usted, eso es lavable, se lo cepilla, puede salir.
¿Cómo voy a cepillar los huesos, señor? ¿Esto no, qué, no queda un poco de piel? Porque sí, acá.
Con piel sabe, es otro precio.
Ya tengo. Usted que yo estoy siempre haciendo la seña de siete
sí,
bravos.
Yo creí que me hablaba
porque no me alcanzaba la piel. Entonces cuando me pusieron le quedó un poco grande
sí.
El hueso de platino, entonces esto quedó un poco estirado, pero bueno, no
bueno, le puedo hacer injerto de piel.
Yo no puedo, no puedo viajar en avión, pregúntale a mi mujer.
No, porque no pasa el detector
no
de metales.
Tiki tiki.
Sí, eso sí que es problemático, pero lo de la piel lo podemos solucionar si usted toma el riesgo, vamos a llamarle riesgo, de que le quede grande. Después, porque ahora le tira.
Sí, ahora me tira un poco.
Pero si yo le pongo más piel, quizás le quede un poquito el talle grande y le baile un poco la piel, ¿comprende? Entonces se le empiezan a torcer los gestos para abajo, le chorrean.
Acordate lo que le pasó a tu primo.
No, un escándalo.
¿Qué le pasó,
Leo? Le achicaron los huesos, no me pregunte por qué. Sí. Le agarró una enfermedad
sí.
Que se te van achicando los huesos, pero la piel no.
Ay, ¿el gesto? ¿Qué
quedó
pasó?
Todo el gesto flojo.
Uh-huh. Todo flácido de
todo
gesto.
Todo flácido, por ahí viene con los ojos por acá por el mentón.
Sí. Ahí viene el grito, le dice.
Ahí viene.
Sí, quedó así expresionista.
Sí.
Y eso no se lo pudieron estirar de alguna manera o agarrar en
no,
alguna
no,
parte.
No, porque no es la piel, ¿entiendes? Sino que es todo. Pero el problema principal es que. Las órbitas de los ojos se hicieron
sí.
Tan chiquitas que ya los ojos no le entraron y le quedaron afuera.
¿Totalmente afuera?
Totalmente afuera, sí. Viene con los globos afuera
no, no.
Como tantas.
Pero el globo afuera tiende a chorrear, o sea, mira para abajo.
Sí, miraba para abajo.
No, él incluso ya la mirada, porque los músculos, un desastre como lo tiene
sí.
Los músculos
y atrofiados,
faciales.
Sí, claro.
Entonces, él la mirada la dirige con el dedo. Con la mano, agarra y enfoca los ojos. Enfoca, mira para abajo, da vuelta el globo ocular, mira, da vuelta para arriba, mira así.
Sí, pero
tiene su ventaja, ¿no? Tiene su ventaja.
Sí, pero si usted tiene las manos ocupadas, no puede estar mirando, por ejemplo, tiene que leer el diario. Agarra el diario y ¿cómo hace? ¿Alguien le mueve los ojos?
No, alguien agarra el diario.
Ah.
Bueno, pero no sé por qué nos estamos desviando de la conversación, porque ahí pasó de nuevo la pinza de depilar.
Sí, sí.
Ahora y perdimos otra vez la oportunidad.
Pero discúlpeme, entre tantas balas que tiene en su cuerpo, ¿qué le molesta tener una pincita de depilar?
Bueno, pero no, hombre, la pinza, la bala no se puede clavar, pero la pinza sí, porque sí.
Y no se olvide la espina.
Y no se olvide la espina que también está dando vuelta por ahí.
Sí, bueno, esa ya ni la vamos a encontrar. Lo que yo puedo, que puedo hacer es hacer una tomografía, pero si esto está todo el tiempo moviéndose, vamos a estar cortando. ¿Comprende con
no,
el
pero escúcheme, no se le ocurra ponerlo, ¿qué lo va a meter en esa la resonancia?
No, yo no me meto.
Sí, no.
Bueno, ¿y cómo quiere
es
que hagamos?
Es claustrofóbico, no puede.
Y bueno, ¿cómo lo tenemos que meter ahí?
¿Nunca se metió ahí usted, Barton?
No. ¿Usted
es
sí?
Es terrible.
¿Usted?
Sí, yo sí.
Sí, hace unos ruidos.
Sí, tac, 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 tac.
Entonces hay un tipo que te dice, no respire.
Uh-huh. Sí.
Pasan minutos.
¿Y cuándo será?
¡Respiro!
quietito. Y uno está ahí.
Sí.
Inmóvil. Es lo más parecido a la muerte que puede haber.
Sí. Yo tengo miedo que le pase algo al tipo.
Claro.
Venga, por ejemplo, se lo lleven en cana al tipo.
Sí, o lo llama por
dice,
pero justo ahí.
Encerrado en el coche de ese, no sale más. O que clausuren el sanatorio.
Sí.
Te dejan adentro 4 años.
Un allanamiento.
Y queda ahí en el tubo, bueno, sí.
No se deje usted.
Bueno, pero a usted sí le voy a tener que hacer esto. Una vez que haga el paneo
y después le hacemos todo completo. Le saco las balas, le saco la pinza y las ampollas también.
Ah, las ampollas de los pies también. ¿Qué más me podría hacer ya que estoy?
Y bueno, ya que está, le hago un chequeo general, un hemograma completo.
Ajá.
Le vamos a sacar sangre.
Ah. Está bien.
¿Cuánto sacan acá más o menos para el análisis?
Esto más o menos, mire este tubito.
Ah, poquito, porque a mí me sacaron, entonces me engañaron. Otra vez fui a...
¿Por qué?
Dos bidones.
2 litros y medio. Me
no, pero... ¿Dos litros y medio?
Sí,
¿y qué?
Porque así se la analizamos bien. Porque me dijo el tipo, por ahí agarramos un poquito así, y justo agarramos la parte que está mal.
Sí. Y, ¿estás seguro?
Y le damos un diagnóstico equivocado. En cambio aquí, con 2 litros y medio, ya sabemos... posta la sangre que tiene usted.
No, señor, la sangre es toda igual, así que...
¿Cómo toda igual? A mí no me dijo eso el tipo, dice, toda igual si usted la tiene bien mezclada, pero hay gente que... gente muy sedentaria que no está sacudiéndose todo el día, entonces la sangre le queda la pulpa abajo.
No tiene pulpa la sangre. Bueno, póngase que lo voy a pinchar para hacer la extracción. Pero estoy pinchando algo duro. No lo puedo penetrar.
¿No será la pinchita? Está pinchando la pinza.
¿La pinchita?
¿Una pinchita?
Ahí está. Ahí está.
La agarro.
Olga, pero me está agarrando... ¿Sacó la pinchita?
Sí.
Pero se está desangrando, hombre.
Y bueno, pero la pinchita está acá.
Misión cumplida. La medicina a su servicio.
Gracias, doctor.
Vamos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 8 grados la temperatura actual. Es grave el estado de salud de Mercedes Sosa. La cantante permanece internada en terapia intensiva en la clínica La Trinidad en Palermo.
Continúa en grave estado Mercedes Sosa. La popular cantante tucumana está internada en el sanatorio de La Trinidad del barrio de Palermo con un cuadro de disfunción renal que evolucionó con desmejoramientos progresivos hacia una falla cardiorrespiratoria, según se desprende del último parte médico dado a conocer a las 17. Se encuentra acompañada por su hijo, Fabián Matus, y en la tarde de ayer recibió visitas de amigos como Víctor Heredia, León Gieco y Graciela Borges. Su hijo indicó que la intención de la familia es evitar que sufra y pidieron a los médicos que hagan todo lo médicamente posible para evitar el dolor y convocó a una cadena de oración. Si bien la negra Sosa se encontraba estable, su estado comenzó a declinar en las últimas horas, lo cual obligó a que se le colocara un respirador artificial. Desde Palermo, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, Siempre Noticias.
El gobierno y el campo se reunirán la semana próxima. Eduardo Bussi confirmó la convocatoria del flamante ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Se quedó ahí que nos llamemos mañana y que el lunes mismo nos reuniríamos, después chequeamos las agendas, el lunes tenemos complicaciones, por eso le estamos proponiendo al ministro que sea el martes. Pero me parece que lo que vale la pena informar es que estando ahí en el Salón Blanco, el ministro vino donde estábamos los 4 presidentes, dijo, bueno, estamos a disposición, queremos iniciar esto lo antes posible, mañana podemos hablarnos y el lunes podemos juntarnos. Después, si es lunes, martes o es miércoles, pasa a ser relativo. La noticia es, hay un ministro de Agricultura y Ganadería y hay una definición diciendo que es necesario retomar las discusiones con la mesa de enlaces.
En Buenos Aires, 8 grados, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible. Oh, 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 oh
venganza será terrible, Led Zeppelin.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo de la Plaza, mañana en La Plata, se los dije, ¿no? Teatro Coliseo Poeta. Correcto. Hay mensajes.
Sí, por ejemplo el de Mercedes Boedo, que dice: Ale, si tuvieras que invitarme a salir, ¿dónde me llevarías? ¿A cenar, a tomar algo o a bailar tango?
Donde quieras. ¿Vistes? ¿Cómo se llama?
Mercedes de Boedo.
Sí, donde quieras, Mercedes.
Muy bien.
Bueno, sí. Gracias. Adiós. Carlos, hola, negro, somos sí. Nico, Mau, Miguel, Juanma, Carla y Male. Los pibes de medicina, ¿dónde están los pibes de medicina? ¡Eh! Los chicos piden una locutora femenina. Y nosotras nos conformamos con Barton.
¿Nos conformamos? Sí. Sí, bueno. Estoy por arrojarme por la ventana de...
Barton, nosotros entendimos tu chiste de vasodilatación. ¿Cuándo dijo eso?
Claro, porque esos son médicos. Claro.
Saludos a Brad, ¿pero cuándo dijo eso?
Por el calor, usted estaba embotado por el calor.
Bueno. Lolina, mandale saludos a mi mami, soy Male, que está escuchando el programa. Que se quede tranquila, que me estoy portando bien, pero no mucho, sí, ya veo. Bueno. Gracias.
Sí, Barton.
Sí. Martín de Pergamino dice: según Lévi-Strauss, todas las comunidades en la historia concuerdan en la prohibición del incesto, pero ¿no hay culturas que permitan el casamiento entre familiares? Pregunta.
Totalmente, sí. La familia real egipcia se manejaba de esa manera. Se casaban entre hermanos. Así que... hay mucho para hablar de eso. Bueno, pero bueno. Acá hay un dibujo que nos mandan. Muchas gracias. Sacrifiqué este pañuelo ya que estoy resfriado. Mamá, estoy bien, mandame más pañuelos y alguna milanga, dicen Nico y Sol. Bueno, dale.
Adriana de Merlo dice que te queda muy lejos el centro, pero Rolón anda diciendo que vamos para allá el domingo. Los esperamos.
¿El domingo?
El domingo en Merlo. Eso dice Rolón.
Bueno, insistamos con que mañana estamos en La Plata.
Sí.
Mañana está Ruth Ataguile cantando folclore en La Plata, también ahí en La Salamanca, que queda en la calle 10 y 60 de La Plata, a las 10 de la noche. El sábado está Cabernet en Concepción del Uruguay, a las 8 de la noche.
A las 9, creo.
A las 9, pero hay que ir antes.
Bueno.
¿En qué teatro?
En el Salón Municipal, en el nuevo Salón Municipal de Concepción del Uruguay.
Muy bien. Dale.
Juan Manuel dice que tiene un canario que está medio deprimido. ¿Qué puede hacer para reanimarlo?
Que nada, un canario cuando entra en depresión deja de existir.
Que le cambie el diario de abajo.
Que compre otro canario. Todos los canarios son el mismo. Te vuelvo a visitar después de varios meses, dice Majo. Esta vez vengo con una niña bonita del sur, mi amiga Cintia de Neuquén. Ambas te mandamos muchos saludos a vos y todo el equipo. ¿Dónde están, Majo? Allá está. Pero no veo nada, están como a 20 kilómetros.
Entra en el declive de la sala.
Sí, el declive de la sala. Dale.
Matías de San Miguel dice: hola amigos, los extrañamos, ¿cuándo vuelven a San Miguel?
No sé, no sabemos, pero volveremos seguramente. Bueno, el Chara quiere que le firme una vieja edición del Ángel Gris. Claro que sí, una nueva también. Te escuchamos a diario, gritan Silvia y Martín. Hoy vinimos por primera vez con mi hijo. Aunque haga calor, te seguimos igual. No hace calor, ya van a ver cuando salgan.
Teresa Devoto quiere saber si los trogloditas del cuento El Inmortal de Borges son seres inventados por él o tomados de alguna mitología.
No lo sé. Iván Noble, El Inmortal es el cuento aquel que es mucho mejor disfrutarlo si uno adivina que es Homero, el protagonista. Bueno, dale, Iván Noble ha mandado sus discos. Lea usted que lee mejor que yo, que me molesta mucho el brillo.
Sí,
dicho y hecho es el disco de Iván Noble. Dale.
Bueno, también llegó un DVD de Louis Armstrong, Jazz Festival, el volumen 1. Una colección de DVDs de jazz. Este es sí. el jazz.
¿Qué más tiene? ¿Usted tiene algún otro mensaje?
Yo tengo, sí, Lucía de Villa del Parque, que nos manda un beso, le gusta mucho el segmento de humor. Y también de Gonzalo Palermo, felicita, y tenía alguno de Johnny de La Plata, que está allá en la puerta del Teatro Podestá.
¿Ahora?
¿A qué hora vamos?
No, vamos mañana, pero
vamos
bueno.
Mañana, primera hora, a las 6 de la mañana ya estamos allí. Venimos a verte con mi novio, estamos muy contentos. Somos de Resistencia Chaco, es la primera vez que te vemos en vivo. Se llaman Tama y Leo. ¿Dónde están Tama y Leo? Hola, Tama. Hola, Leo. ¿Qué tal?
¿Cuál es cuál? Bien, Barton tiene algo más. Si no, yo tengo un... mire, a usted le dicen a Alfredo Donce que le gusta mucho cuando hace el personaje de Vendedor Chanta. Usted, Barton.
¿Vendedor Chanta, yo?
¿Qué revistas han llegado? ¿O ya las,
llegaron la revista Barcelona, que ajá, habitualmente nos la envían, también la revista...
Sí, es nuestra revista de cabecera.
Que hacen una muestra de las contratapas ahora en Santa Cruz, ¿eh? No me acuerdo si en Santa Cruz, pero por el sur es. En la Patagonia era. Uh-huh. Ahora bueno, se lo voy a confirmar. La revista Debate, El Barrio, que es un periódico de noticias...
¿Isabela, no es?
Villurquiza.
De Villurquiza, sí, sí.
Sí, Villurquiza, Coglan, Saavedra, Villa Pueyrredón y Parque Chas, toda esa zona.
Bueno.
Y la revista Historia, que es una revista libro, cuyo tema de etapa es el horror de la Revolución Francesa.
Bueno, muchas gracias. Señores, ¿queda algún mensaje
no,
sin leer? No. Vamos directamente a expulsar a las ancianas y sí, a proceder a la parte bailable de este programa, de este caluroso programa de hoy. Permiso.
Pausa y el sordo.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice La Quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio.
Es ahora o nunca. Este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido. Actual, 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 antiácido. Solo un comprimido, alivio inmediato. Y por 12 horas. Actual, 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 antiácido. Actual, 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 antiácido. Si lo probaste, quedas con Actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
Dúo, directo sobre el óxido. Dúo, calidad Ferrovet.
Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
De acá y...
por eso.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo, Gassé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Para Rosa de Wilde le piden Mi Noche Triste.
¿Quieres cantarla?
Bueno, hagámosla un poquito.
¿Quieres cantarla prácticamente vos? Porque...
¿cómo empezaba?
Que me amuraste, es lo mejor de mi vida. Dejándome el alma herida y espinas en el corazón. So-
sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me da ganas de llorar. Me detengo largo rato campañando tu retrato pa' poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del también su ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste
Bueno, maestro, recuerda que por mail le habían pedido El Seductor. No sé si tiene ganas de hacer eso.
Que no lo sabía.
Ah, ¿esa no? Viejo Vals le pedían también.
Sí, bueno. ¿Quiere que tratemos de hacer?
Vamos a hacer un intento.
Vamos a hacer un intento. Lo hacemos en mi memoria o en mí.
Donde le quede cómodo a usted.
En mí. En mí quiere hacerlo. Yo voy a tener... Sí.
Bueno.
Mi amor te confesé
sin ver que mal llamaba tu interés
a aquel par. Por eso mi canción va a su mismo compás,
te llora como un bien que ya pasa
capaz.
Mi corazón como un loco volando en tu arena con giros y vueltas en torno al panal que no deslumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Loco mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
frío, impasible y sereno tu frío mirar.
¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera cosa que al mal se ponía mi loca ilusión? No si tu mano, mi mano, mi brazo, ni viendo tu talle liviano,
y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsa.
A ver, Rolo le pide Rosas de Otoño, maestro.
Siempre vienen los mismos pedidos en un... yo lamento tener que decir esto al aire, pero es la única forma de que nos entienda. Había un montón de pedidos allá y vienen todos pedidos en un cuadrado que le hace todas las mismas personas, que son las mismas, todas las noches los mismos. Y tendríamos, se los pido al aire a mis compañeros, tendríamos que, ¿por qué no me los dan todos a mí los papelitos? Porque si no, es increíble, sí. Tenemos que tocar siempre canciones que no sabemos, o que no acordamos, o que no son las más convenientes. Es muy difícil así, digo, les pido porque parece que el tema nos supera. Porque yo todas las noches manejo más o menos los pedidos que vienen, y siempre hay estos papelitos cuadrados, no sé, con mucho respeto, pero vienen siempre los mismos 5 tangos. Y los leemos, y yo nunca los elijo. Así que como no hay manera de decirle a la producción cómo se hace esto, tengo que decirlo al aire para ver si alguna vez lo resolvemos. Bueno, y ahora digan lo que quieren, cantamos lo que ustedes quieran, pero es un poco enojoso para el cantor, tener que no contar con la colaboración de ninguna naturaleza. Dale, vamos.
Aquí Laura le pide Milonga Sentimental, bueno, por ejemplo.
Dale. Vamos a hacer. ¿En qué tono lo querés hacer?
Hagámosla en fa.
En fa, fenómeno. En fa.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe. Dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer.
Silvia le pide Barrio Reo.
Barrio Reo, Barrio Reo. Lo hemos cantado hace dos días, pero va.
Viejo barrio de mi ensueño, el ranchitos iguales, como a vos lo vendaban. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el barquero. Soy tu canto, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y así un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Bueno, aquí le pide de Chico Buarque, ¿o qué será? Le pide Graciela.
O qué será, qué será, que andan suspirando pelas alcobas, que andan susurrando versos y trovas, que andan combinando en breu las toques, que andan las cabezas, andan las bocas, que andan acendendo velas con los becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais elegantes, os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está
passamos dia a dia das meretrizes no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido?
Bueno, para Juanito le piden un tema tropical.
Tema, tema tropical. Es este. Que sería. ¡Qué mucho! ¡Papá de Llano! ¡Mueve la cintura!
Bueno, maestro, también le piden el orangután. No sé si quiere ir con eso, hay dos minutitos.
Mira, dele. Les pido perdón a las turcas de José Ingeniero, que me habían pedido pompas.
Sí,
que me habían pedido Ivette, que me habían pedido un montón de tangos que yo señalé antes del sordo, pero que no pudimos. Turca, lo lamento, no supera el tema. Vamos al orangután, dale.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután sentado sobre una rama,
y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután,
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 el orangután, el orangután.
Ay, que viva Darwin, que viva Darwin.
El orangután,
el orangután, el orangután,
ay, ay, ay. El orangután,
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 el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 8 grados la temperatura actual. Procesaron a Carlos Menem en la causa AMIA, lo dispuso el juez federal Ariel Lijo. La medida alcanzará a otros 6 exfuncionarios durante su gobierno. La medida había sido solicitada por el fiscal Alberto Nisman.
La persona sobre quien más sospechas había fue quien no se investigó. Esto insistimos mucho, yo la verdad me he cansado de repetirlo, he tenido que escuchar en el derecho legítimo de los imputados, ¿no? Falsedades de todo tipo respecto a este punto, pero bueno, ha tomado un tiempo la resolución, ya que es una resolución muy extensa, no es sencillo entender todo el tema, y el juez lo ha tratado muy bien. Fue tan exitoso esta maniobra de encubrimiento que hasta ahora se nos está haciendo muy difícil obtener medios probatorios consistentes después de 15 años para investigar.
Fútbol, Copa Sudamericana. Vélez empató a Unión Española en Chile y clasificó para los cuartos de final del torneo. Recordemos que en el partido de ida el conjunto de Liniers había ganado por 3-2, en tanto Lanús se quedó afuera de la Copa, empató como local con Liga de Quito 1-1. En el encuentro de ida el conjunto ecuatoriano había ganado 4-0. Junto con San Lorenzo, el Fortín avanza en el certamen.
Se espera una jornada fresca en Capital y alrededores. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima llegaría a los 20 grados. En Buenos Aires, 8 grados 8 décimas. La temperatura actual, 65% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Amigos del deporte y cómo le va, y la trasnoche tengan no, todos sí, ustedes.
La frase es más dura la frase, sí, la frase sí,
sí,
fuerte.
Sí, ¿eh? Sí, sí, mi frase es mi saludo de todos los días. Amigos míos, ¿cómo les va? Hoy es viernes, la algarabía de este día nos invade el corazón. Le voy a decir que el viernes definitivamente está comprobado que genera otro tipo de sensaciones en el cuerpo humano. Vaya uno a saber por qué. Lo ideal es que todos los días fuesen viernes, pero esto es, por supuesto, absolutamente imposible. ¿Cómo están? 2 de la mañana, 4 minutos, una noche madrugada agradable. 8...